Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
Los maestros del románico construían una catedral con piedra, madera, cuerdas y el conocimiento acumulado en años de aprendizaje junto a un maestro que aprendió al lado de otro. No tenían ordenadores ni calculadoras o manuales de ingeniería estructural y además si la obra les superaba o morían antes de terminarla, nadie sabría quién fue el que la comenzó. Es decir, el nombre no aparecía en ninguna placa ni documento oficial. Los arquitectos, canteros, escultores y constructores entre los siglos XI y XIII levantaron las iglesias, monasterios y catedrales que definen el paisaje cultural de la Europa actual. Anónimos en su mayoría, itinerantes casi siempre, fueron depositarios de un saber técnico y simbólico que custodiaban con celo casi religioso. En los próximos minutos vas a saber quiénes eran, cómo trabajaban, qué sabían y por qué sus obras siguen en pie cuando tantas otras de su época han desaparecido. A ver, el arte románico no surgió de la nada. Tiene un origen geográfico bastante preciso y está en el norte de Italia, en la región de Lombardía y más concretamente la ciudad de Como y sus alrededores. Los llamados Magistri Comacini, los maestros del Como, ¿qué consideración tenían para los historiadores del arte?
Pues por muchos de ellos, Pilar, fíjate que eran considerados como un grupo de constructores que dio el impulso decisivo a ese estilo que llamamos el románico lombardo, que es el primer románico europeo que se extiende por el continente entre los siglos XI y XII. Claro, nos tenemos que ir nuevamente, todo tiene que ser contextualizado convenientemente. Venimos de una etapa complicada, venimos de una etapa en la que prácticamente se dejó un poco la gente ir, porque como claro, cuando fuera el año 1000 el mundo se acababa, pues adiós, Ale, que sea lo que Dios quiera. Y la gente, es verdad que no había un estilo artístico de predominante de este tipo, y claro, una pregunta básica en todo ello es ¿por qué cómo? ¿Por qué ese punto en concreto de Italia? La cercanía de Rávena y Roma era fundamental. Son dos ciudades que conservaban mejor que ningún otro lugar del occidente europeo los conocimientos de construcción del mundo romano y también del imperio bizantino. Tenemos que tener en cuenta que lo que veníamos arrastrando eran construcciones del imperio, ya bastante degradada, porque de hecho luego lo vamos a ver, como una parte se utilizaban hasta de cantera, ¿no? De cantera natural, como le ocurrió por ejemplo al Coliseo de Roma. Tenemos también que otra parte eran visigodas, eran construcciones que de alguna forma en la Europa de aquel tiempo venían derivadas de, ¿no? Entonces Roma tenía todavía, Roma y Rávena, por supuesto, tenía todavía esa herencia cultural, arquitectónica, en la cual, por ejemplo, llegaban elementos tan importantes como la técnica de la bóveda de medio cañón, el uso del arco de medio punto, que era tan importante para descargar, para no hacer nada más que muros, y que las construcciones descargaran el peso sobre los arcos de medio punto hacia los puntos que son los pilares, ¿no? La organización del espacio interior de los edificios religiosos, que era muy importante, los sistemas de cimentación, igualmente importantes, Aunque bueno, hay algunos que con esto de la cimentación, que se lo digan a los que hicieron la Torre de Pisa, no tuvieron en cuenta otros factores, ¿no? Pero los maestros lombardos sí aprendieron de esos modelos.
Que digo yo, que menos mal que fue así.
Menos mal.
Porque tenemos
una
cosita muy interesante.
Una construcción
muy bonita. Es preciosa, ¿eh? Sí, además, sí, es pequeñita, pero es súper blanca. Yo cuando la vi pensaba que, no sé, que bueno, que iba a ser como más sucia o... Pero
no, no.
Blanca, blanca,
bien
blanca.
Conservada.
Es que hay una cosa que destaca, un detalle que destaca las construcciones italianas, y es que utilizaban el mármol. Cuando tú vas al Duomo, da igual que visites, por ejemplo, Milán, que tiene una catedral que es preciosa, o que visites, por ejemplo, Florencia, o visites también el mismo Duomo de Turín, ¿no? Lo que te vas a encontrar son construcciones que están hechas en mármol. Y eso aquí estamos desde luego en otro ámbito, ¿no? Estamos hablando del románico, pero nos hemos salido un momentito por ese detalle, ¿no? Como os comentaba, te fascina, ¿no? Porque cuando uno llega, por ejemplo, a Florencia y se abre la plaza y te encuentra la catedral polícroma en mármol, aquí estamos acostumbrados a la piedra. En Francia estamos acostumbrados a la piedra. Te vas a Londres y es la piedra, pero allí es el mármol. Allí es que es una profundidad, una calidad que es absolutamente tremenda. Y en Pisa pasa exactamente lo mismo. Pisa se ve rápido, ¿eh? Es una ciudad que se ve rapidito, porque lo que tiene es la zona que concentra tanto la catedral como la torre. Pero la torre, la verdad es que es muy interesante. Acordaos que desde allí se tiraban las pelotitas para la fuerza de la gravedad. Para ver cómo caían, ¿no? Pero bueno, hecho ese apunte sobre todo lo que nos podemos encontrar en Pisa, sí es cierto que, volviendo al tema, que en estos edificios se ponía de manifiesto todo ese conocimiento que habían aprendido de los antiguos maestros romanos. Y también los maestros lombardos aprenden modelos, adaptaron esos modelos a las necesidades que daba ese nuevo tiempo, los materiales disponibles en la época. No había riqueza de materiales, no había tanto mármol, ¿no? Porque veníamos de una etapa oscura y veníamos también de una etapa con epidemias y de etapas que son realmente complicadas. Pero sí es verdad que desarrollaron un estilo propio que resultaba a la vez sólido, bello, asequible, simple, pero que dentro de su simpleza hay iglesias y hay monumentos románicos que son realmente bonitos, que cuando se dan en historia del arte, pese a que no es mi estilo preferido, sí es verdad que te maravilla, ¿no? Desde las propias figuras, tenemos aquí en España el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que es románico, ¿eh? Es románico, y sin embargo es una joya, es extremadamente bello. Entonces, estos mismos maestros lombardos son los que luego se van a encargar de viajar. Y esa característica va a definir a estos maestros, la movilidad que tenían. No esperaban a que los encargos llegaran a Como. No esperaban a que llegaran y le dijeran al maestro Jesús, le dijeran, pues va usted a construir en, yo qué sé, en Bari, va a construir usted una capillita. ¿Eh? Pero tú allí te esperabas. Tú allí esperándote. Esperando, no, no, no. Sentado. Esta gente eran autónomos, se movían. Los autónomos ya se saben, ¿no? Las pasaban fatal en todas las épocas. Y hoy más que nunca. Y estos pobres se tenían que buscar las papas. Y iban a buscar directamente el trabajo a donde lo podían ofrecer. ¿Y qué hacían? Se desplazaban, iban con sus cuadrillas de trabajo por toda Europa, ofreciendo su servicio a los abades de las iglesias, de los monasterios, a los obispos que querían construir iglesias con ese nuevo estilo, con el estilo románico, y que olvidaran un poco el estilo orientalizante del bizantino o las antiguas formas arquitectónicas romanas. Y ese estilo le daba al edificio un carácter sagrado, le daba una monumentalidad, le daba una permanencia arquitectónica muy importante. En muchos casos se construían edificaciones que eran de madera, anterior al románico, y ellos decían, no, en madera no vamos a construir más, porque arde, luego se pierde, vamos a construir en piedra, que está mejor. Y se construía de esa forma. Y en España, por ejemplo, en España nos encontramos que los ejemplos más famosos están en Cataluña, el monasterio de Ripoll, está la Basílica de San Clemente de Taúl, está la Catedral de la Seo de Urgel, y también llegaron incluso al resto de la península siguiendo el Camino de Santiago, que era un camino de luz, era un camino también de intercambio, era un camino de cultura, y se convirtió en una arteria no solo para los peregrinos, para algo más peligroso, pero para mí más importante, que son las ideas. Se convirtió en un camino para las ideas, para la técnica y para los artistas que circulaban de este a oeste, y yo añado de norte y sur, que no solamente hay ejemplos, como os comentaba, en el norte, hay en otras pequeñas poblaciones que también hay parte de ese románico, y que hacen que fuera de una tremenda movilidad y que eso fuera el motor impulsor para acabar en diferentes puntos. En nuestra Europa hay países que tienen el románico más metidos que otros, ¿no? Pero sí es verdad que es un estilo, ya os digo, no es quizá el más bello de comentar, por ejemplo, en un comentario de historia del arte, pero sí es cierto que tiene un valor arquitectónico indudable, porque al fin y al cabo, gracias a eso, luego se sientan las bases para entrar en nuevos periodos de más esplendor y de mayor vistosidad artística.
Uh-huh. Construir una catedral, Jesús, en la Edad Media era una empresa colectiva de una complejidad formidable. ¿Cómo se organizaba el trabajo y quién tomaba las decisiones?
Bueno, el trabajo de la construcción de una catedral, como podemos pensar, deducir, de hecho, de la majestuosidad de esas construcciones, pues requería la coordinación de decenas e incluso algunas veces hasta centenares de personas con habilidades muy distintas. Había picapedreros, los canteros, que eran quizá el personaje medianamente importante en todo ello, escultores, que eran los que transformaban después esa, uh-huh, esa piedra, carpinteros, tenían que coordinarse con los canteros en la colocación de los elementos de madera, sobre todo cuando tenía que ver con el artesonado y o con el techo, los vidrieros. En aquella época de difícil, muy difícil elaboración, porque no se tenía la tecnología que tenemos actualmente, herreros y pintores. No pintores de brocha gorda, sino pintores de pincelito. Uh-huh. Y alguien tenía que dirigir todo ese trabajo. Un director de orquesta, que tenía que asegurarse que cada pieza encajara con todas las demás y que los muros crecieran con la inclinación correcta, además que las bóvedas no se derrumbaran cuando se retiraban las cimbras para dejarlas ahí, ya pues no colgando, sino colocadas. Hay muchas de las bóvedas, claro, que prácticamente la sujeción que tiene es piedra contra piedra. Y ya está. Y no hay más nada. Y no hay ni cemento, uh-huh, en algunos casos, ni mortero, ni nada. Y, pero bueno, es una forma de construir que matemáticamente era, uh-huh, bastante, bastante avanzada, muy conocida, y no había ningún tipo de problema, o casi ningún tipo de problema. Ese alguien era el maestro constructor, llamado en latín Magister operis o magister caementarium, maestro de obras o maestro de los constructores, traducido del latín. Era el equivalente.
No te compliques, dilo directamente cuál es la traducción.
Quería mostrar mi latín.
Tu dote de latín.
Fantástico. Que era el equivalente al arquitecto. Había una diferencia que era fundamental entre el arquitecto y este maestro de obras. No diseñaba desde una parte alejada de la obra, después le mandaba el papel al otro, el otro llegaba allí, estaba el encargado, el segundo encargado, el arquitecto, en este caso el maestro de obra, estaba allí, a pie de obra, y se ensuciaba las manitas, porque además de supervisar personalmente todos los trabajos, todo, carpintero, herrero, vidriero, cantero, todo, además de eso, él también terminaba las tareas que eran más delicadas. De cualquier tipo de material, daba igual, con lo cual tenía unos conocimientos muy, muy profundos. La formación de un maestro constructor era muy larga y muy exigente. No todo el mundo valía para eso. Era un aprendiz que empezaba en el taller de un maestro, el que fuera elegido, que además, para que el maestro cogiera un aprendiz, échale o dinero o vueltas para que ese maestro dijera, venga, vale, trata al niño para acá. donde pasaba años aprendiendo los secretos del oficio: tallar la piedra, calcular las posiciones de la bóveda, los tipos de madera que había, en fin, y todo eso, no solamente en cuanto al material, sino en cuanto a la organización y órdenes de una cuadrilla de trabajadores, donde colocar a cada uno, qué trabajo tenía que hacer para que se continuaran el uno con el otro, en fin, eso era, requería muchos conocimientos. Y finalmente, tras superar un arduo examen, muy arduo, pues ante los demás maestros podía percibir ese título y dirigir sus obras propias. Y esto costaba mucho en la época. Los contratos de esas obras, que se han conservado actualmente en los archivos eclesiásticos de toda España, son documentos que en algunos casos son fascinantes, esos contratos, porque fijaban las obligaciones de los maestros con una precisión milimétrica y debían estar a pie de obra diariamente, sin moverse de ahí, controlar todos los materiales, todos los que entraban y los que se colocaban, y los trabajadores que entregaban la obra lo tenían que hacer con unos plazos debidamente acordados y respetarlos al milímetro. Algunos contratos incluso prometían al maestro de por vida con una gran obra. Y es que esto, sabemos que en muchos casos esas obras, los maestros empezaban y cuando terminaban estaban ya diciendo: me voy para allá, darme un hueco que voy para allá, que caigo de cabeza, que ya me quedo aquí. Bueno, y algunas obras han durado más que incluso los maestros. Véase la Sagrada Familia, que todavía está ahí dando vueltas y que ha enterrado unos cuantos de maestros desde que comenzara la obra.
Unos pocos, diría yo.
Que, eso sí que es un misterio.
Eso es sin resolver.
Totalmente.
Y sin resolver en absoluto. Qué barbaridad, cuántos años.
¿Cuál es el motivo por el que
ni idea,
esa ¿verdad? Catedral no se termina de construir? No, o sea, no sé. Son dificultades técnicas, económicas.
Yo creo que ya el atractivo de la propia catedral son las obras.
¿No?
Encontrarte ahí la obra. Yo creo que ya tú le quitas los andamios y le quitas el encanto, fíjate.
Ya la tiene, no. La verdad es que sí, que es una. Y la grúa.
Sí, sí, le quitas la grúa. Ya no es lo mismo.
Tantísimo tiempo el panorama de Barcelona y sí, ahora sí. Te lo encuentras que no está, ¿no? Y han colocado ya la cruz en lo alto y demás.
Ya va.
Habrá quedado bonito, la verdad, sí, es que ya, la Sagrada no Familia es uno de los monumentos más visitados de España.
¿Pero está ya entonces terminada?
Está acabada. Falta rematar cosas, porque...
Bueno, dos o tres años.
Siempre hay que rematar. Nunca, pero ya coronaron, por ejemplo, la cruz, la colocaron y demás, y las torres las acabaron. Bueno. Lo que ve por dentro. Por dentro hay imágenes que se han emitido ya, es bonita. No quizás en el estilo que nosotros tenemos concebido para una catedral, pero oye, para gustos los colores, ¿no? No se le puede quitar el valor arquitectónico que tiene y las ideas que tenía el propio Antonio Gaudí, ¿no? Que tiene una vida bastante, bastante interesante.
Pero porque aquello empezó con un arquitecto y ha terminado con otro. Entonces allí han pasado estilo de todos los tipos. Han pasado arquitectos que han dejado todo su granito de arena. Aquello es una especie como de collage de estilos, ¿no?
Se sigue de todas formas el modelo que marcó Gaudí.
Exactamente. Yo creo que es bastante fiel.
Hombre, no,
precisamente por eso yo creo que... no se ha terminado antes.
Me refiero a la estructura en sí. La estructura está claro que no se puede modificar así de buena primera. Pues entonces
pero incluso todo lo que son los detalles y demás, por lo que yo tengo entendido.
Sí, habrá que visitarla. Que
en la intención de ser lo más fiel posible, eso ha entrañado cierta dificultad para concluir la obra.
Seguramente por eso, vamos. No tiene todo el sentido del mundo que sea por eso, precisamente.
¿Qué?
He terminado
Que habías terminado.
He terminado ya.
José, una de las cosas más sorprendentes a quien se acerca al arte románico desde una perspectiva moderna es ese anonimato casi total de sus creadores, a pesar de que, bueno, que existen esos contratos, ¿no? Y esos documentos. ¿A qué responde este hecho?
Era una época en la que algunas obras de arte...
¿No existían los egos ni las vanidades o qué?
Bueno.
Pero no sé yo.
Era diferente a como hoy lo entendemos, porque al maestro arquitecto se le miraba con admiración, ¿no? Y era una admiración que quedaba ahí, trascendía, pero no como hoy día, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en muchos casos... estas obras de arte, porque muchos de ellos hacían auténticas obras de arte, eran objetos de deseo de personas que las firmaban, ¿no? Y personas que admiraban ese trabajo. Entonces la idea de que alguien pudiera construir una catedral extraordinaria sin dejar su nombre en ningún lugar, eso resulta casi incomprensible. Porque hoy día, bueno, hoy día tenemos ahí a maestros, el propio Hernán Ruiz primero, Hernán Ruiz segundo, fueron constructores de catedrales, ¿no? Pero el anonimato responde a una lógica que en la Edad Media tiene una coherencia interna que es comprensible, verá. Yo os lo explico. La mentalidad medieval era que una catedral no era la obra de un artista, era la obra de Dios. Y la obra de Dios estaba materializada a través de los instrumentos que Dios había elegido para ese propósito. El maestro constructor no era el que lo construía, digamos que entendían que simplemente era el canal, el medio a través del cual la voluntad divina se expresaba en la piedra. Y poner su nombre en una obra de estas características que está marcada por Dios hubiera sido un acto de soberbia, una afirmación de autoría que únicamente le correspondía a Dios. Ese era el concepto que ellos tenían, que hoy día no lo entenderíamos, porque hoy día ahí tenéis arquitectos que hacen un puente en Florencia y por muy cochambroso que sea, le ponen en este caso el puentecito de tal. O te hacen una obra en, yo qué sé, en Nueva York, el edificio cual. Y el arquitecto es como un orgullo, ¿no? El tener su nombre ahí, pero en aquella época no. En aquella época el románico era la obra de Dios. Igual que en el gótico, las catedrales estaban para ser contempladas por Dios, no por el hombre. Entonces eran para ser vistas, fíjate, desde arriba, porque tenían forma de cruz latina. Y ahí nos encontramos, en ese contexto es cuando el románico impulsaba precisamente eso. Oye, es que es la obra de Dios. ¿Quién eres tú que simplemente eres un canal? Eres las manos iluminadas de Dios para poner tu nombre. Si tú eres un pringao. Y claro, y cogía y el tío pues se apucharaba y no lo firmaba, no lo ponía porque no vamos a engañar. Aunque sí es verdad, sí, que, por ejemplo, era, se saben maestros que han intervenido en obras, ¿no? El maestro Mateo, por ejemplo, es el que... Pero lo que pasa es que es todo muy ambiguo. Maestro Mateo, yo qué sé, Mateo que te veo.
Mateo ahí esto puede haber 300.
Claro, pero el maestro Mateo es el que interviene... En Santiago de Compostela.
Una forma de hacerlo, pero sin que tampoco se tiente a esa tradición, claro, de ser más que Dios, ¿no?
Es más discreto.
Sí, sí.
eso no significa que los maestros fueran invisibles en su época. Tenían contrato, tenían salario, porque tenían que comer,
claro.
Tenían casas asignadas junto a las obras que dirigían. Hay documentos que mencionan nombre, incluso disputas con las personas que encargaban los problemas de sus viudas para conservar la vivienda después de la muerte, porque cogía el tío y decía, no, se ha muerto, esto es mío, tuyo qué va a ser, antes le meto fuego, ¿no? Entonces estaban las disputas, pero esa presencia documental es esporádica y es fragmentaria. La gran mayoría de los maestros del románico han quedado para la historia simplemente como autores de obras magníficas, pero sin cara y sin nombre. Y los pocos que conocemos son excepciones que confirman las reglas. El propio maestro Mateo, del que os hablaba, de Santiago de Compostela, que además de construir el Pórtico de la Gloria, tuvo la osadía de incluir su nombre y su propio retrato arrodillado en el interior mirando hacia el altar, ¿no? Que es un guiño que, bueno, es una licencia de artista. Igual que Miguel Ángel se retrató en la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Es una forma de interpretación. El maestro Esteban, fijaos cómo no hay apellido, el maestro Mateo, el maestro Esteban, que trabajó tanto en Santiago como en la Catedral de Pamplona, o Wilhelmo de Módena, que es uno de los primeros maestros del románico lombardo, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, y aunque es una lista corta para los siglos de construcción extraordinaria que tuvo el románico, sí es verdad que, oye, que algunos hemos conocido, pero también conocemos la motivación de por qué no destacarse cuando construían este tipo de edificio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Uno de los malentendidos más extendidos sobre la arquitectura medieval es que sus creadores trabajaban de manera intuitiva, que construían a ojo y que la solidez de sus edificios eran más cuestión de suerte. Ya has adelantado tú algo, Jesús, sobre la preparación y que, bueno, que tenían que pasar una serie de exámenes, ¿no? ¿Qué conocimientos técnicos y matemáticos dominaban?
Yo creo que incluso en algunos casos hasta más que los actuales. Y seguramente habrá algún arquitecto que me diga, ¿cómo? Espera. Actualmente la arquitectura, gracias a los avances tecnológicos, ha ganado una serie de herramientas que son muy buenas para ayudar y facilitar el trabajo de los arquitectos en la actualidad. Pero es que en aquella época no había esas herramientas. En aquella época lo que había era el conocimiento puro y duro, sobre todo matemático, conocimiento también técnico también, pero bueno. Y aunque no se expresaban con las fórmulas algebraicas que utilizamos hoy en día, esas matemáticas eran simples pero muy efectivas a la hora de construir esas catedrales. Había una cosa que era fundamental: dominar las proporciones. Los maestros constructores utilizaban una serie de números y esos números tenían unas relaciones geométricas exactas y lo memorizaban todo para determinar las dimensiones de cada elemento del edificio. Eso era difícil, o sea, era memorizar mucha cantidad de información matemática y con ella daba como resultado la altura precisa de los muros en relación con su grosor, el radio que tenían que tener las bóvedas en relación con la anchura de la nave, el diámetro de esas columnas, cada una de ellas, en relación con la altura que tenía. Esas proporciones no eran arbitrarias, ni mucho menos. Respondían a los principios de estructura que tenían que garantizar que las cargas de todos esos elementos se distribuyeran de manera adecuada sin que colapsara el edificio, sin que esto se derrumbase cuando se colocaba la última piedrecita. Imaginaos toda la catedral construida con una piedrecita, maestro, justo la del centro de arriba que usted coloca. El maestro pone y hace que ¡brum! Se cae todo. Eso sería impensable.
Pues ya que estamos aquí, a ver si puede usted echar su pauladito, hombre.
Pues sí. Bueno, los instrumentos de precisión que utilizaban eran muy sencillos, pero para la época extremadamente útiles. ¿Cuáles son? Los que hemos utilizado en la escuela de toda la vida: escuadra, cartabones, en algunos casos cuerdas anudadas con medidas concretas y plomadas para medir precisamente la verticalidad de algunos de los muros que se hacían y también de la colocación de esas columnas. Con estas herramientas muy rudimentarias, pues podrían verificar si todo estaba bien vertical, los suelos perfectamente nivelados y horizontales para que las cargas fueran proporcionales, la curvatura de los arcos para que tuvieran esa curva exacta y que no colapsaran y que no supusieran un problema tampoco de la estructura ni de los pesos. El diseño, por ejemplo, de un arco de medio punto se trazaba simplemente con una cuerdecita que se anclaba en el centro y que se era usada como una especie de compás donde se dibujaba una semicircunferencia, como lo hacían también los egipcios, que también utilizaban el mismo sistema. La geometría euclidiana, se conocía a través de ciertos tratados de escritos que circulaban por los monasterios, que es donde estaba la mayoría de la información de la cual bebían estos maestros constructores, era esa base matemática de toda la construcción. Era en Euclides, se basaban todas las fórmulas matemáticas. Sí, Euclides, que es muy rudimentario, lo sabemos, pero es que era lo que había en aquella época, era lo más avanzado en aquel momento. Nosotros hemos cogido ordenadores aquí con que tenían de memoria
un mega
y de disco duro pues podía tener en algunos casos ni siquiera 6 megas, 6 o 8 megas.
Y el Windows, el primer ordenador que yo pillé no llevaba Windows, aparte del Basic, fue el Basic, que es con el que aprendí precisamente Basic, pero yo recuerdo que el primer ordenador que yo pillé me dio que fue un 286,
claro,
en MS-DOS, y luego ya se le metió el 3.1, el Windows 3.1, fíjate si soy más viejo yo, ya me convoqué.
Por cierto, que era el mejor,
El mejor Windows, sí, era muy estable.
Era el mejor. Pero bueno, lo que quiero decir, que para esa época, esa herramienta era súper, hiper, mega avanzada. Lo que intento decir para que pensemos un poco en la herramienta que utilizaban ellos, que era lo más avanzado que había en aquel momento. En aquel momento, hoy en día lo vemos con la perspectiva del tiempo y decimos, joder, un arco medio punto, tío, una cuerda y un lápiz, un carboncillo. ¡Madre mía, cómo se lo jugaban! No, lo sabían hacer. tenían memorizadas esas fórmulas matemáticas para saber qué hacían. De hecho, pues ahí está el resultado. Catedrales que en muchos casos han sobrevivido no solamente a las inclemencias del tiempo, sino terremotos y otra serie de vicisitudes como la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están levantaditos. No serán tan tontos los constructores. Y luego estaba el conocimiento, eso que se acumulaba con el tiempo, ¿no? La experiencia, conocimiento empírico, que eso se transmitía de generación en generación. Había cierto material en ciertos lugares concretos que tiene una especie de unas particularidades y que el maestro de obra decía, esta piedra no. Decía otro cantero, no, maestro, ¿por qué no? Sino, esta no. Este material no se coloca aquí porque como lo coloque, se cae el muro. Y era algo que había aprendido quizá por ensayo-error, pues sí, pero lo tenían claro y esa no se colocaba. Los maestros sabían, por esa experiencia, qué tipo de también de mortero había que hacer y cómo curarlo para que cuando se colocaba y se ponía la piedra, que aquello se quedara muy sólido. ¿Y cuánto tiempo debía secarse una bóveda antes de retirar esa cimbra de madera que la sostenía durante la construcción? En fin, ese conocimiento no estaba escrito en ningún libro, porque era parte de ese arte de secreto del oficio que no estaba escrito, sino que se sabía de generación en generación y se custodiaba con mucho celo. Había ciertos maestros que eran... Tiene una especialidad concreta, pero no decían cuál. En la obra ya te lo demostraré lo que es. Y que de hecho era en algunos casos muy cotizado. Y ese secreto, como hacen los buenos cocineros con la grande receta, eso de padre a hijo o de maestros a aprendices. Y ya está. Y eso es de decir secreto. Esto se hace así de esta forma y verás tú cómo te sale bien. Y eso era el secreto de los secretos.
El Camino de Santiago, José, fue mucho más que una ruta de peregrinación en aquel momento. ¿Qué papel jugó en la difusión del arte románico por la península ibérica?
Tuvo un peso, yo diría que muy importante, porque entre otras cosas, fijaos qué interesante, fue una autopista de técnicas, de estilos artísticos y de personas, de un trasiego de mano de obra que entre los siglos XI y XIII estuvieron por el norte de España y por el resto de Europa de una manera que habría sido impensable concebir el legado histórico-artístico que nos dejaron sin ese flujo, ¿no? Sin ese ir y venir constante de viajeros. Los maestros constructores viajaban por el camino. Hoy hablamos del camino de Roncesvalles, del camino francés. Bueno, eran los caminos. Las cuadrillas de cantero habían trabajado en Cataluña, se desplazaban hacia el oeste siguiendo la ruta jacobea, buscando nuevos encargos en monasterios, en catedrales, que los obispos en León, en la zona castellana, mandaban construir como, oye, pues ese nuevo estilo me gusta, ¿no? Porque era un estilo como muy sagrado. Y los peregrinos que llegaban de Francia y del resto de Europa traían consigo noticias de edificios que habían visto en el camino. Oye, pues hay una abadía clunicense ahí en Borgoña. Hay una catedral en toda la zona del Languedoc que es maravillosa. En las iglesias de la ruta francesa del Camino de Santiago que destacaban. Claro, todo eso se transmitía y se mandaba a alguien a que lo viera. Y oye, pues yo quiero esto. ¿Quién lo ha construido? Ahora te tocaba localizar al tío. Pero era localizable porque se sabía de construcciones de este tipo que se estaban haciendo en otras ciudades. Y ese intercambio produjo una homogeneidad estilística a lo largo de todo el Camino de Santiago. Las iglesias que se construyeron en Jaca, en Logroño, en Burgos, en León, en Santiago de Compostela durante los siglos XI y XII comparten rasgos formales muy reconocibles a partir de las diferencias locales. ¿Cuáles eran esos rasgos? El arco de medio punto, las bóvedas de cañón, la decoración escultórica de los capiteles y de las portadas, que es maravilloso. Y también es verdad que la planta basilical con nave central y tres naves laterales. Es un estilo que los historiadores llamaban románico de peregrinación, un estilo que nació precisamente de ese movimiento de personas y de ideas a lo largo de la ruta jacobea. Y la Catedral de Santiago es el ejemplo más grandioso de ese proceso. La construcción comienza a finales del siglo XI, se prolonga durante décadas con diferentes maestros que fueron, en este caso, sucediéndose a su dirección, y el resultado es un edificio en el que pueden leerse las huellas de múltiples influencias, de múltiples manos, un palimpsesto arquitectónico, que es también la historia de la difusión del románico por todo lo que es la península ibérica.
Los maestros constructores de la Edad Media no eran individuos aislados, ya que formaban parte de corporaciones o gremios. ¿Qué función tenían estos organismos?
Pues básicamente organizar a trabajadores de un mismo oficio y establecer reglas comunes para esos trabajadores en dichos oficios. Fijaban los estándares de aquella época y regulaba también el acceso a la profesión. Quien realmente era carpintero tenía que demostrar que era carpintero, y entonces entraba dentro de ese gremio. Si alguien era aficionado a la carpintería, no sabía hacer, no sabía diferenciar una madera de otra, no entraba en este tipo de gremios. Estas corporaciones se llaman en realidad logias, y edificio donde se reunían tiene el mismo nombre, logia. ¿No suena de algo esto? Pues de aquello, claro. Polvo de estos lodos. Y era, antes era eso, antes simplemente eran gremios. La logia era, a la vez, podría ser un taller para todos, una oficina donde intercambiar impresiones y sobre todo un espacio de reunión para formarse mucho más, para poner en común lo que sabían hacer. De esa forma salían todos enriquecidos. Las logias, las grandes logias, las que fueron grandes, lo hacían precisamente porque todos sus miembros tenían grandes conocimientos y cuando lo aportaban sumaban mucho más. Entonces fueron grandes en aquella época. Eran también sitios donde se guardaban grandes planos, ideas, apuntes, cálculos matemáticos. Se celebraban asambleas para tomar decisiones colectivas, a lo mejor sobre una obra concreta, sobre un maestro de obra, sobre un impago, sobre la mejora de una construcción, sobre la visita de tal personaje a tal obra, cómo se iba a avanzar para que cuando llegase esa persona estuviera todo aquello medianamente organizado. Todo eso se podría llegar allí. Y los aprendices, que eran admitidos, aprendían secretos que en algunos casos estaban por encima de los maestros con los cuales habían empezado. Y era importante que un aprendiz estuviera dentro de una logia, para él, para el aprendiz, porque se suponía que su aprendizaje iba a avanzar muchísimo. Es como, salvando a la distancia, ¿no? Es como aprender un alumno fuera de la universidad, después llegar con ese mismo conocimiento a una facultad de esa misma temática. Seguramente el crecimiento en cuanto a conocimiento va a ser exponencialmente mayor, pues una cosa parecida pasaba aquí, ¿no? El secreto era que esa dimensión de esos conocimientos que los maestros dominaban, todas esas proporciones, los cálculos, la talla, todo eso era valioso e irreemplazable. Y que tenía que existir un edificio, un lugar donde dejar ese recuerdo y esa técnica para que generaciones posteriores pudieran estudiarla, implementarla e incluso mejorarla, y dejar allí esa mejora en ese lugar. Es como una especie de base de datos de un gremio concreto que se iba enriqueciendo continuamente conforme pasaba el tiempo. Y también se transmitían secretos allí. También había una transmisión iniciática. También habían algunos que se le hacía una serie de ritos por el cual se pasaba cuando había cumplido unos conocimientos o lo demostraba esos conocimientos, y solamente pasando ese rito era capaz de ir a ese nivel superior de aprendizaje, donde había ciertos archivos, ciertos conocimientos, ciertos secretos que le era vedado al resto, que no llegaba a ese nivel establecido. La logia que tenemos actualmente, que ya no engloba a carpintero o a panadero, pero sí hay algunos secretos que esas personas adquieren.
Pero está centrado
pasando
en el conocimiento, que en las profesiones, ¿no?
Con lo cual, pues no era solamente una organización de constructores, era un edificio vivo donde se aprendía, se practicaba, se mejoraba, y esa mejora quedaba allí registrada para que futuras generaciones pudieran beneficiarse de ella.
José, si la arquitectura románica impresionaba o impresiona por su solidez y su monumentalidad, la escultura que la decora es una ventana igualmente fascinante a la mentalidad de la época. ¿Qué elementos habría que destacar?
Los capiteles de las columnas. Antes lo he citado porque basta echarle un vistazo, ¿no? En muchos casos son simplemente volutas, son hojas de acanto, son motivos vegetales, pero están. Es tosco, pero es bonito. Es raro, pero es así, ¿no? Te llama mucho la atención. Los capiteles de las columnas, las portadas de las iglesias, los tímpanos sobre las puertas, todo ese repertorio de imágenes en piedra, no era una decoración en el sentido contemporáneo del término. Era una teología visual, era un sistema de comunicación dirigido a una población que en su gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Por tanto, lo que le entraba por los ojos era lo que aprendía. Y por eso era tan importante. El programa iconográfico de un edificio del románico estaba pensado para enseñar las escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, los ciclos de la vida de los santos, los símbolos de los evangelistas, las representaciones del juicio final en los tímpanos de los porches. Y todo eso era una catequesis en piedra, que no es poca cosa, ¿eh? Y que cumplía una labor cultural y una labor formativa muy importante. El fiel que entraba en todo lo que es una iglesia recibía a través de las imágenes que lo rodeaban, una instrucción completa en los fundamentos de la fe cristiana, sin necesidad de saber leer. ¿Por qué? Porque le entraba por el sentido de la vista. Y cuando uno ve el pórtico de la gloria, no tiene menos que sobrecogerse, porque es maravilloso. Simplemente es algo que es indescriptible. Pero junto con esa iconografía ortodoxa y programada, aparecen los capiteles románicos, con elementos ya mucho más difíciles de explicar, con monstruos, con figuras híbridas de hombres y de animal, con acróbatas que están contorsionándose, con escenas de un carácter aparentemente burlesco o erótico, que tú dices, ¿y esto qué pinta aquí? Precisamente el carácter formativo. Los teólogos medievales debatieron sobre la conveniencia o no de esas imágenes. San Bernardo de Claraval, el gran reformador monástico del siglo XII, que le da las primeras reglas a la Orden del Temple, las criticó con una dureza feroz, porque decía que, hombre, que aquello que pintaban esas formas eróticas o monstruosas en los claustros donde los monjes debían meditar, ¿sabes? Como si fueran a incitar a algo, ¿no? Pero era
la mente
de un santo, San Bernardo, que bueno, para bien o para mal, ahí está su figura. Y la respuesta que han dado los historiadores de arte es compleja, porque puede que estos elementos extraños sirvieran para ilustrar, por ejemplo, las tentaciones. Las tentaciones que el monje debía vencer. Entonces te las ponían ahí a mano para que las tuviera siempre presente.
Es que además se ha comentado aquí en el programa que era la forma de instruir al pueblo.
Claro, era una forma de dar cultura, cultura religiosa.
No leían y...
Ahí, yo el otro día estuve visitando un sitio en Fuente del Arco, sí, en Extremadura. Sabéis que yo me dejo caer por Extremadura bastante. Y le dicen la Capilla Sixtina extremeña porque es para verlo. Y son figuras del Génesis. Pero estaba hecho con esa misma función. Y es pintura. Pero siempre ha habido ese carácter formativo. Es decir, siempre cuando vamos a uno de estos sitios, no nos dejemos vencer por la espectacularidad que tiene, por ejemplo, ir a Santiago de Compostela o a cualquier otro sitio. Fijémonos en los detalles y preguntémonos por qué.
El mensaje.
Ahí está. Eso es mirar una obra de arte con otros ojos. No con el del turista que va a un sitio y se impresiona. Que impresiona, que es normal.
Claro.
Pero cuando ya te has dejado, ya estás impresionado y se te ha pasado, verlo con otros ojos. Y vas a aprender mucho y te vas a preguntar mucho, porque hay restos de iconografía prerromana, hay restos de los talleres que incorporaban diferentes elementos sin tener conciencia de su origen. Y puede que fueran simplemente la expresión de una imaginación creativa que se encontraba en los márgenes de un programa especial y ahí encontraban un espacio para jugar, un hueco alegal, donde dentro de lo que cabían se podían permitir esa licencia. En cualquier caso, esos monstruos en los capiteles nos dicen que la mentalidad medieval era mucho más rica, más contradictoria y mucho más curiosa de lo que los manuales nos pueden sugerir.
A ver, no cabe duda de que los maestros del románico dejaron un legado físico que todavía hoy estructura el paisaje de muchas regiones de España y de Europa. Jesús, ¿qué lectura se extrae de sus obras?
Bueno, no solamente son monumentos del pasado, son espacios que están todavía vivos, porque se sigue siendo usados todavía por el clero. Son visitados también, no solamente por los creyentes, sino también por turistas en muchos casos, y también habitados. Hay muchas de las catedrales que siguen siendo hoy en día sede de obispados activos. Muchos de los monasterios también que se construyeron en aquella época, hoy siguen acogiendo a algunas comunidades religiosas y siguen siendo espacio también de culto. Y ahí en algunos monasterios, perdón, en algunas catedrales hay millones de visitantes anuales que siguen asombrándose con aquella construcción de piedra de hace siglos atrás, en el pasado. Hay algo que la arquitectura románica, en esa arquitectura funciona muy bien, a nivel que no es solamente intelectual, no es solamente el hecho de las matemáticas que hicieron posible que se estructurara todos los elementos para que entre todos ellos pudieran ser un edificio fuerte, una cúpula estable y que pudiera perdurar en el tiempo, sino es la manera, por ejemplo, en que la luz, hemos dicho los vidrieros, sin embargo no hemos hablado todavía de las vidrieras, que eran en muchos casos bastante, bastante bonitas, pero estas no eran grandes, sino eran como unos ventanales pequeñitos por los cuales entraba la luz, y lo que hacía era dejar algunas partes de esas catedrales en una semipenumbra, una parte más oscura, y eso es lo que hacía que lo que dejaba, el mensaje que intentaba dejar el maestro constructor, no solamente también esa penumbra, sino los espacios, la manera en que se distribuía todo lo que había allí, el peso de la piedra, que se hacía sentir casi físicamente en algunos casos, el silencio, que parecía más denso dentro que fuera de esas paredes, todo ello, lo que quería el constructor era dejar precisamente ese efecto, que quien visitase la catedral sintiera precisamente eso, que comunicara algo que las palabras no podía hacer. Leer un edificio románico es una habilidad, y eso se puede aprender, por supuesto. ¿Cómo? Con paciencia y sobre todo con sentido común. Y observando los capiteles de esas columnas que cuentan muchas historias, y que lo dejaron así los maestros canteros y los escultores, lo dejaron precisamente para que se perdurara en el tiempo ese mensaje que ellos intentaban transmitir. Las portadas, por ejemplo, de las catedrales tienen una lógica. Ya decía José Manuel que en algunos casos describían unas historias muy importantes, pero que si se fija uno en los detalles, nos damos cuenta de las inquietudes que se tenían en ese tiempo pasado, e incluso de la evolución que ha tenido la propia creencia católica para desde ese momento en el que se construyó la catedral o la iglesia o el monasterio hasta la actualidad. Y eso responde a principios que se pueden entender hoy en día, y que en ese pasado no es que se dejaran ocultos y que hubiera una serie de misterios, que también lo podría haber, pero era más el detalle global de todo lo que los elementos que tenían esas esculturas que se dejaban allí en esos capiteles. Y cuando se aprende a ver lo que hay en esos edificios, pasa de ser piedras viejas esculpidas a historias que se cuentan en las paredes. Hay la forma, ya hemos dicho aquí en muchos casos, la forma que se tenía de aleccionar, de ilustrar a las personas de la época medieval, que tenían muchas de ellas ningún conocimiento sobre la lectura y la escritura, la forma que había era la de dejar esos pasajes de la Biblia en las paredes. De la manera en la cual llegaba pues el creyente, veía aquella escena y ya sabía que era la escena de tal pasaje de la Biblia, sin que lo hubiera leído en su vida. Pero lo sabía, porque estaba además relacionada con lo que decía el cura en misa cuando contaba ese pasaje de la Biblia. Y era lo que se intentaba dejar, ese legado histórico, esa Biblia en piedra en cada una de las catedrales. Que unas cuentan una historia, otras cuentan otras, también depende del maestro de obras que estuviera en ese momento y de las instrucciones que recibía ese maestro. Porque en muchos casos los obispos o arzobispos decían, no, yo quiero que en las paredes esté reflejado tal historia, tal cosa o tal parte de la Biblia, y esas no, porque no me interesan en este momento, o no quiero reflejarlas aquí, será en otro momento distinto. La próxima vez que se entre en una iglesia románica, lo que se tiene que hacer es dejarse impresionar por los capiteles, por esos monstruos, por esa figura extraña, y pensar en el maestro que hizo posible todo aquello, y que para colmo no se le permitió dejar una plaquita diciendo su nombre y su apellido, sino que el único que se murió diciendo o pensando en lo que había dejado como legado histórico fue él y los que construyeron. Pero después las generaciones posteriores no se enteraron de mucho de los que habían construido en aquellas catedrales.
Lo del dórico, el jónico y el corintio era de...
No, eso es griego. Sí.
Eso es griego, ¿no? Sí, griego, son griego, los sí. Tipos de capitel.
Eso, exactamente. Dentro de la arquitectura griega estaban los tres estilos que tenían los diferentes capiteles.
Y el toscano y el compuesto también forma parte de la arquitectura, o sea, de las esculturas de entonces.
No, de la antigua Grecia,
de,
no.
¿De Roma?
No, no, no. Eso ya es un poco más avanzado, pero no te sabría decir ahora la época, pero no pertenece a esa corriente.
Muy bien, fueron depositarios de un conocimiento que no estaba en ningún libro porque vivía en sus manos, sus ojos y en la memoria de sus maestros. Los constructores del románico levantaron algunas de las obras más extraordinarias de la historia humana, sin firma, sin crédito y sin la posibilidad de ver terminado lo que habían comenzado. Quizás lo que define a la civilización sea esa capacidad de construir cosas que duran más que una vida, trabajando para alguien a quien no conocerás, dejando algo en el mundo que importa después de que tú ya no estés. Y los maestros del románico lo hicieron en piedra, ya que sus catedrales llevan 900 años diciendo que fue así.